explosión de la agricultura y en particular el avance que la soja ha tenido en la última década en el campo uruguayo obligaron a nuestro país a pensar en el cuidado del suelo. Y ahora los productores están obligados a presentar antes del 30 de abril sus planes de uso y manejo de la tierra, precisamente para conocer cómo planean cuidar ese recurso que es tan sensible. Cuando faltan pocos días para ese plazo, estamos conversando esta mañana en la tertulia agropecuaria con Mariana Gil, que es titular de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y Darío Jorcín, productor lechero, pero también agrícola y ganadero en el departamento de Colonia. ¿A ti te preocupa, Rosana, el papel que juega en todo este esquema el propietario del campo, el que muchas veces lo arrienda a otra persona, que es quien lleva adelante efectivamente la agricultura? ¿Qué dice nuestro invitado empresario y propietario? Jorcín, ¿cómo ve ese aspecto de la cosa?
Bueno, antes que nada quería decir que quizá la palabra problemática no fue bien utilizada y tenemos que hablar de desafíos.
Está bien, sí.
De todas maneras, es un desafío muy, muy grande el hecho de que hay dueños de campos que están bien desinformados. Algunos no se quieren informar porque tienen quizá alguna filosofía distinta en cómo ven el negocio, por no decir una ideología distinta. Hay otros que no quieren gastar porque también hay un trabajo oneroso atrás de esto, porque lo tienen que hacer ingenieros agrónomos. Algunos están pensando en cobrar entre $5 y $6 por hectárea. Eso es un costo importante para el dueño del campo, que en definitiva es el responsable. Pero cuando usted habla de 100 hectáreas, por ejemplo, alguien que arriende 100 hectáreas, están hablando de costos de entre $1,000 y $1,500 para poder hacer el plan y uso de manejo de suelos. Entonces hay, digamos, hay gente que directamente hace 6 o 7 años que arrendó el campo, inclusive gente que está en el exterior, y que, bueno, uno le explica y no todo el mundo lo entiende, porque hay gente que piensa, bueno, el campo es mío y déjame que mi rentabilidad la maneje yo y no me la manejen otros. Entonces hay un desafío que hay que acercar las partes, evidentemente. Hay contratos que están hechos con anterioridad a esta reglamentación. Entonces es difícil decirle al hombre, bueno, el 50% de su área no va a poder ser más agricultura y tengo que pasar a ganadería, pero no le puedo pagar la misma renta. Y el hombre dice, bueno, pues yo ya tengo un contrato firmado que dura 3 años más o 4 años más, a mí no me importa si plantas soja o plantas regras. Entonces hay un desafío muy importante y lo vemos como una problemática, bueno, es fuerte.
Ingeniera Mariana Gil, ¿cómo ve usted estos desafíos? ¿Cómo ve usted este tipo de detalles que por lo visto va a haber que tener en cuenta cuando se aplique esta obligación?
Sí, ahí no puedo más que coincidir con Darío, que además no le dije buen día porque él fue el último, así que buen día. Sí, sin duda. Esto de los planes de uso, que arranca ahora la forma obligatoria, que venimos trabajando, esto es una política de Estado de mediano y largo plazo. Entonces ese es un foco que no queremos perder. Acá va a haber que, como decía Rosana hace un ratito, las sandías o los zapallos se irán acomodando en la carreta. Y hay situaciones que vienen dadas y que se va a construir hacia otro camino. Así que de ninguna manera queremos que cosas como contratos ya vigentes, que haya que pongan en riesgo una política de Estado a largo plazo. Entonces nosotros estamos atendiendo casos que son caso a caso, junto con los servicios jurídicos nuestros, con la gente. Lo que sí, cuando hay una ley siempre vale más que contratos entre partes. Y yo he visto, por ejemplo, en contratos de arrendamiento del año pasado, que ponen cláusulas que digan, bueno, cuando el Ministerio de Ganadería ponga en vigencia, eso será un motivo de revisión. Hay gente que, hay un 20%, por ejemplo, de los propietarios de que arriendan a agricultores Fucrea que tienen cosas de algo del estilo en los contratos. Quiere decir que hay mucha gente, como bien señala los compañeros de tertulia, que no saben, y bueno, y hay un proceso que hay que desarrollar.
Dos o tres preguntas, a ver, para respuestas breves. Uno, el problema, entre comillas, del costo del ingeniero agrónomo para elaborar los planes de manejo del que hablaba Jorgín. ¿Cómo lo enfrentan ustedes?
Y bueno, nosotros lo enfrentamos como el quien quiere hacer su casa y tiene que ver un arquitecto o un constructor. Digo, acá hay una actividad profesional que se requiere, porque bueno, toda la sociedad uruguaya reconoce que los planos está el arquitecto, que una represa la hace un ingeniero civil. El ministerio entiende que el profesional que tiene la capacidad es el agrónomo, y como cualquier actividad profesional tiene un costo. Ahora, si el plan es a 5 años, en realidad eso es costo, y eso, digamos, se amortiza, por decir de alguna manera, en 5 años. El costo de esto, sé que hay un costo hoy recién a partir de esta tertulia, no tengo idea lo que la profesión va a cobrar. Uh-huh. Pero yo diría que cualquier actividad profesional tiene un costo de la actividad.
Rosana, ¿qué decía Rosana?
No, que finalmente termina siendo una inversión, porque si estamos pensando que todo esto es para que la situación del país en también su conjunto mejore, asignar un insumo más por hectárea, que es la participación de un profesional, termina siendo una inversión. Y en el peor de los casos debería ser hasta compartida, quizás entre el agricultor y el dueño del campo.
Otra pregunta, ingeniera Gil. ¿Los planes de manejo van con la firma de responsabilidad compartida entre dueño y agricultor, si es que hay un arrendamiento de por medio?
No, el plan de manejo va con la firma del agrónomo, que garantiza que hay un plan que estuvo elaborado con un contenido agronómico que es lo que importa. Y quién es solidario en el cumplimiento de ese plan es el propietario. Por eso es que se solicita la firma de aval, porque incluso para nosotros es una tranquilidad que el propietario esté en conocimiento de lo que hay planificado sobre su campo, sobre su unidad productiva. Entonces, la responsabilidad de que hay un plan que está bien hecho es de un ingeniero agrónomo que lo firma, y hay una responsabilidad solidaria del propietario en el cumplimiento, y por eso estamos solicitando que haya una carta que avale o que diga que está en conocimiento, y va a estar siempre notificado. El tema es que quien es solidario del cumplimiento del plan es el propietario de la tierra, porque un contrato de arrendamiento puede ser más corto que un plan, o sea, el plan puede ser más largo que el contrato en ese momento. Entonces hay que cumplirlo independientemente de quién sea el que esté en ese momento.
Rosana.
No, sí, la otra parte que a mí me quedaba, Mariana, en duda, y que me gustaría que además Darío, si tuviera ya alguna solución pensada, también aportara, era que preasumimos que va a haber un porcentaje interesante de situaciones en esos 502B, en esos suelos de baja aptitud agrícola o casi nula. Si el ministerio o el equipo tuyo, Mariana, tiene imaginado todo ese movimiento grande de varios cientos de miles de hectáreas que dejarían de tener agricultura, como el ejemplo que ponía Darío, que no había ecuación que resistiera, ¿qué pasaría, no? ¿Se puede ver como una problemática o como una oportunidad para una nueva interacción entre agricultura y ganadería?
Sí, no sé, desde el punto de vista nuestro es como resucitar el Uruguay agrícola ganadero que tiene muchísimos años de historia. Hay, para lo que planteaba Jorcín, de algunas dificultades en algunos suelos, hay temas agronómicos para solucionar algunos problemas que tienen solución, que no es que salgan del circuito agrícola, que digo, no vale la pena detallarlos en esta oportunidad, pero nosotros en la oficina estamos atendiendo consultas continuamente para personas que de repente tienen una dificultad para el uso del modelo, cómo se puede solucionar alguna cosa si la cartografía no es la adecuada, pero bueno, eso simplemente que no es que todo el 502B tenga que salir del circuito agrícola, sino que está, paría, que eso son consultas técnicas puntuales que estamos a la orden.
Tengo varias preguntas.
El Uruguay agrícola ganadera, ganadero, el Uruguay es agrícola ganadero. Hoy tenemos 1,5 millones de hectáreas en agricultura, 1,5 millones de hectáreas forestadas y 12 millones de hectáreas de campo natural en ganadería. Complementar la agricultura con la ganadería creo que es una de las grandes líneas que el país puede tener extra predio, ¿no?
Tengo cantidad de preguntas de los oyentes, pero muchas de ellas apuntan a saber cómo se va a controlar, cómo piensa controlar el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, quiénes van efectivamente a llevar adelante la tarea de inspección, de que esos planes que se presentan se cumplan. Brevemente, porque se nos fue el tiempo, brevemente, ¿cuál es la respuesta?
Y bueno, hay un desarrollo de un sistema de satelital, de imagen satelital. Se cruza la imagen satelital con el padronario de catastro y se identifica desde el aire, digamos, qué es lo que hay en cada uno de los predios del país.
Rosana,
por supuesto, esto no es tan sencillo porque hay que hacer análisis, bandas de infrarrojo, temas que yo no manejo, o sea que no los puedo explicar en detalle, pero de esa va a ser la forma.
¿Seguimos, Rosana?
Sí, no, para finalizar quería que interviniera Jorcín, pero mi pregunta más que nada apuntaba que si volvimos a las históricas rotaciones, 3-4 años de pradera, cultivo, como era antes, que decía Mariana, si el Uruguay estaría preparado para tener la semilla que se necesita, el fertilizante que se necesita, todo ese movimiento, porque yo imagino, quizás estoy errada, un movimiento grande en ese sentido, ¿no? No sé, Darío, tu opinión.
Sí, sin duda que el movimiento va a ser grande, es un desafío para todas las empresas, porque me parece que los fertilizantes y las semillas se van a conseguir, posiblemente la gente es lo más difícil de conseguir, y el valor que va a tener el ganado, porque evidentemente el ternero va a empezar a valer más, y resulta que, bueno, precisa gente en los predios, donde hay hoy casas abandonadas en algunos lados, los árboles arrancados, entonces la sombra no está. Digamos, hay todo un tema que evidentemente va a traer problemas. Pero yo quería agregar algo que me parece muy importante, que esto vence el 30 de abril. Y ahí vemos un gran problema, porque a muchos de los empresarios no les va a dar el tiempo para presentar en forma estos planes. ¿Por qué? Primero porque falta capacitación. Los grupos de capacitación, por lo menos en Fucrea, están todos llenos durante 2 o 3 meses. No hay forma de poder capacitarse más, al menos en los grupos que yo conozco. Por otro lado, hoy estamos a comienzos de la zafra más grande en la historia de cosecha de cultivos de verano. Entonces, todos los agrónomos están recorriendo sojas y hacer un plan de uso de suelos bien hecho, donde hay que calar campos, hay que por ahí empezar a hacer terrazas o planificar terrazas. Eso lleva un tiempo mayor y creemos que no nos va a dar el tiempo para el 30 de abril. Ajá. Entonces me parece que es una fecha en la cual habría que tener un poco más de flexibilidad. Lo otro importante es para trigo y para cebada. Por ejemplo, la canola no entra y la canola se toma en el plan de uso de suelos como si fuera una soja de segunda. Eso, eso significa que la canola posiblemente tenga más erosión que otros cultivos y sin embargo no se tuvo en cuenta, simplemente está el trigo y la cebada, así que ahí hay también detalles que me parece que tendríamos que trabajar en conjunto.
Tengo muchas preguntas de los oyentes que vamos a trasladar a nuestros invitados de esta tertulia agropecuaria de hoy para que contesten por escrito, de modo que figuren respondidas en la transcripción que se va a publicar en espectador.com. Pero, por ejemplo, una cortita, ingeniera Mariana Gil, pregunta a un oyente, ¿solo se va a controlar la agricultura? ¿La sobrecarga vacuna u ovina deja también cero rastrojo? ¿Se va a regular esa actividad?
Nosotros estamos empezando esta actividad por la agricultura, porque más allá que pueda generar la ganadería erosión, comparativamente no es una actividad que tenga problemas por la erosión que genere. Entonces vamos a empezar. De cualquier manera, la ley de suelos, no esto de los planes de uso, pero la ley y todo su alcance abarca toda la actividad agropecuaria, ¿no? Uh-huh. Pero planes de uso de suelo para ganadería, por ahora no estamos pensando. Sí, ingeniera, la parte de conservación general, ¿no?
Ingeniera agrónoma Mariana Gil, titular de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Darío Yorcín, productor lechero, pero también agrícola y ganadero en el departamento de Colonia, gracias por aceptar nuestra invitación en la tertulia de hoy, ¿eh?
No, muchas gracias a ustedes. Un saludo, bueno, para ti, Emiliano, Rosana, Darío, y estamos a las órdenes. Un gran saludo.
Rosana, muchas gracias a ti y volvemos a escucharte seguramente mañana a propósito de la Expoactiva, sí, y cómo se está desarrollando.
¿Sí? No, que a todos los oyentes, la directora de Recursos Naturales va a estar en la Expoactiva mañana en una charla que creo que es un buen ámbito para los productores para seguir haciendo preguntas, porque creo que quedó claro, me parece, no sé a ti qué te pareció, que el debate es profundo, ¿no?
Sí, sí, y entre los oyentes interesó mucho y hay una curiosidad importante de lo que podemos ver a partir de los mensajes.
Un abrazo.